amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón y estoy con todos vosotros para disfrutar de este conocimiento que es el que más nos gusta. Hablamos de la literatura. En el día de hoy vamos a tener varias secciones. Está preparada nuestra compañera Pilar con su amigo Lío. También tenemos la sección de FJ Bravo y por mi parte os voy a hablar un poquito de Eurípides. También tenemos la presentación de un libro que en breve vais a saber de quién hablo. Así que preparados, que comenzamos. Pero, como es habitual en este canal de radio, vamos a comenzar con los más chiquititos de la casa. Estamos hablando de nuestra cuentacuentos Pilar y su amiguito Lío. Buenas noches.
The changing guard at Buckingham Palace. Christopher Robin went down with Alice. Do you think the king knows all about me? Sure you dear, but it's time for tea. Says Alice.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, buenas noches, Lío, y niños y niñas que estáis esperando a que os contemos el cuento.
Buenas noches, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y te damos la bienvenida, Lío. ¿Qué tal te lo has pasado esta semana?
Pues me lo he pasado muy bien, Pilar. Y mira, el otro día, cuando fuimos al cole, dice la profesora que vamos a cantar una canción antes de empezar la clase. Y todos los niños nos pusimos muy contentos, porque dice la profesora que todos los niños cantamos muy bien.
¡Anda! ¿Cantáis canciones en el colegio?
Sí, sí, cantamos canciones que nos enseña la profesora. Y es muy divertido porque cantamos todos a la vez.
¿Todos a la vez como si fuera un coro?
Sí, eso dice la profesora, que parecemos un coro. Y luego dice que cuando cantemos, que lo hagamos despacito, porque así no molestamos a otros niños que están estudiando en la clase de al lado.
Ah, eso está muy bien. Y, a ver, Lío, como tú te sabes canciones que has aprendido en el colegio, ¿qué te parece si esta noche nos cantas a todos nosotros una de esas canciones que te sabes y que cantas tan bien?
Es que Pilar, me da un poco de vergüenza.
¿Y por qué te da vergüenza, Lío, si no te ve nadie?
Sí, no me ve nadie, pero es que me da un poco de vergüenza cantar.
¿En el cole te da vergüenza cantar?
No, en el cole no me da vergüenza porque cantan todos los niños, Pilar. Y ahora, ¿es que quieres que cante yo solo?
Claro, tú solo, porque si me supiera la canción, pues, bueno, cantaría yo contigo, pero es que no me la sé.
Bueno, Pilar, bueno, si quieres te canto una canción.
Vale, y mientras estás cantando, si yo veo que me sé algo, pues te ayudo un poquito, ¿vale?
Vale, Pilar, pero ¿tú crees que a los niños les va a gustar la canción?
Claro que sí, porque a todos los niños les gusta cantar, porque cantar te pone muy contento. ¿Tú no te pones contento cuando cantas?
Sí, Pilar, todos los niños del cole nos ponemos muy contentos cuando cantamos,
pues los niños que nos están escuchando seguro que también se ponen muy contentos cuando cantan, igual que tú.
Vale, Pilar, pues os voy a cantar una canción que he aprendido de en el cole.
Vale, pues estamos todos muy atentos para escuchar tu canción, cuando tú quieras, Lío.
Se titula Buenos días. Buenos días, canto yo. El sol dice hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo. El gallo cantó, es mi despertador. Buenos días, canto yo. Hay que levantarse, el día ya empezó. Buenos días, canto yo. Si cantas con ganas, será un día mejor. Buenos días, canto yo. Cantar es lo mejor.
Buenos días, canto yo.
Cantar es lo mejor.
¡Uy, qué bonita canción, Lío, para dar los buenos días! Ahí en el colegio ya me imagino a todos los niños cantando esta canción.
Sí, Pilar, la cantamos por la mañana para decirnos buenos días. Y todos nos ponemos muy contentos.
¿Ves? ¡Qué bien te ha salido, Lío! Lo has hecho muy bien.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho. Y a todo el equipo de Radio Universo Literario también les ha gustado mucho. Y estoy segura, Lío, que a los niños y niñas también les ha gustado.
¿Sí?
Seguro que sí.
¡Qué bien! ¡Qué divertido!
¿Qué te parece si ahora, Lío, después de cantarnos tú esa canción tan bonita que nos has cantado, empezamos con el cuento?
Vale, yo me quedo aquí, arropadito en la cama, esperando que me cuentes el cuento. Y luego te digo si me ha gustado, ¿vale?
Vale, Lío, luego nos dices si te ha gustado el cuento. Todos preparados, porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La gratitud de la fiera. Había una vez un esclavo al servicio de Roma que escapó de su amo para refugiarse en el bosque. Su nombre era Androcles. Y una vez en las montañas decidió guarecerse de los guardias que le perseguían y se ocultó en una enorme cueva. Aún en la tenebrosa oscuridad de la cueva, Androcles pudo notar la presencia de un imponente león. La fiera se encontraba tumbada en el suelo con una pata herida y ante la mirada del esclavo lanzó un rugido de dolor incontenible.
No temas, amigo león, te ayudaré para que te recuperes pronto,
le dijo Androcles conforme se iba acercando poco a poco al animal. En un comienzo, el león mantuvo su fiereza hasta que, poco a poco, Androcles logró ganarse su confianza. El esclavo extrajo una flecha clavada en la pata del león y curó su herida con agua limpia. Al cabo de un tiempo, Androcles y la fiera comenzaron a convivir con tranquilidad, escondidos en la cueva. cierto día que Androcles salió a buscar alimento, le capturaron los soldados del emperador y le llevaron consigo a la ciudad para que sirviera en el circo. A los pocos días, Androcles fue arrojado a un foso pestilente. El lugar se encontraba repleto de personas curiosas y desesperadas por ver la batalla. Ante los ojos de Androcles apareció un temible león que venía acercándose hacia él con grandes zancadas. En ese preciso instante, el león quedó parado frente a Androcles y, para su sorpresa y para la sorpresa de todos, comenzó a rugir cariñosamente, acariciando su cabeza contra el cuerpo del esclavo. El emperador perdonó la vida de este esclavo, pues ha logrado someter al león. Todos los allí presentes gritaban al emperador que le salvara la vida a Androcles, y así fue como fue liberado, y nunca se supo que aquel león era, en verdad, aquel de la cueva que tanta amistad había hecho con Androcles. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, vamos a ver si le ha gustado a Lío. Lío, ¿te ha gustado el cuento?
Sí, Pilar, me ha gustado el cuento, porque como el león era amigo del esclavo, pues por eso no le ha hecho daño, ¿a que sí?
Claro,
y además, Pilar, que el esclavo le había curado la patita al león y ya eran muy buenos amigos.
Claro que eran amigos, pues nos encanta que te haya gustado el cuento. Y ahora, Lío, ya nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío, que tengas una feliz noche. Y el próximo jueves, a ver con qué nos sorprendes, Lío.
El próximo jueves te vuelvo a llamar, ¿vale?
Vale, Lío, que tengas felices sueños. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes, y a los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos y volvemos con un nuevo cuento el próximo martes. Hasta entonces, felices sueños para todos. Hasta siempre, amigos.
Qué maravilloso que Lío se haya animado a compartir esa canción con todos nosotros, ¿verdad? Ahora nos la vamos a sintonizar para por las mañanas, para que nos despertemos con buen humor escuchando a Lío. Y esperamos ya la semana que viene a ver qué más nos cuenta, porque como a este chico le pasan tantas cosas. Muchas gracias, Lío, si me estás escuchando, que pases muy buena noche y muchas gracias, Pilar.
Estamos cerca de ti para acompañarte en tu radio, tu voz y tu música.
Y tras escuchar a Pilar y a Lío, vamos con la sección de nuestro querido FJ Bravo. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Buenas noches.
Buenas noches, Vasco, y buenas noches, audiencia. Aquí estamos una noche más, jueves, ¿eh? Aquí estamos, que digo, pues no sé qué voy a traerme, y al final he dicho, bah, qué porra, me traigo a mí mismo, y aquí estoy, que no sé qué voy a contaros, porque, bueno, digo, traigo agenda, leo algo. Vamos a empezar con el tema de este fin de semana. Fin de semana, que tenemos un fin de semana de 4 días que va a estar muy chulo, ¿no? Porque tenemos el Día de la Constitución, ese domingo festivo que nos lo han pasado el lunes. Vamos, que vais a poder descansar a todo tren, a todo tren. Y qué curioso, ¿no? El Día de la Constitución, qué bonito el Día de la Constitución, ya tenemos cortes, está también en la ciudad el tema por el calentamiento global, el medio ambiente y todo eso, qué bonito, qué de gente, Madrid situado en el centro del mundo y tal, ¿no? ¡Oh! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Qué asco que está, pues eso, que no hay hoteles, que están las huelgas de autobuses, la huelga del metro, topetao, no hay quien vaya a ningún sitio, en fin, que nos podemos poner negativos, echarnos a llorar, tirarnos cera por encima y decir que estamos muertos, claro que sí, pero de eso nada, ¿por qué? Porque estamos aquí para disfrutar las cosas, porque ¿habéis visto Madrid qué bonito está por Navidad? ¿Eh? Se lo han currado como cada año, está la cosa súper curiosa. Y la Puerta del Sol iluminada de verde, yo, la verdad, lo vi el otro día y dije, pues yo no sé si estamos en Navidades o voy a celebrar San Patricio de nuevo. Que no estaría nada mal, chicos, celebrar San Patricio dos veces al año. Madre mía, qué locura, qué locura.
Pero bueno, FJ, déjate de tanto pesimismo y venga, cuéntanos qué es lo que no tienes preparado para esta noche.
El caso, Vasco, es que estuve buscando una frase motivadora, porque se me ocurrió una frase, tú ya sabes que soy de estos personajes, ¿no?, que pues se pone a divagar en el coche, ¿no?, porque es el único sitio donde tengo tiempo, aparte de, bueno, pues cuando me hago mis escapaditas, ¿no?, como digo yo, de 5 minutos, que hablando de escapaditas, haré un retiro espiritual ya para finales de mes antes de que lleguen las Navidades, ¿vale?, retiro espiritual que me hace muchísima falta, de verdad que sí. Porque la olla está a punto de estallar y no es plan. Bueno, seguimos. El caso. Estaba contando... Ah, sí, bien. Estaba contando el tema de una frase que se me ocurrió. Y dije, oye, pues voy a buscarla, ¿no? Porque a ver si la voy a plagiar y va a ser de alguien famoso. Y voy a decir, esta frase es mía. Y la gente va a decir, bueno, tú flipas, chaval. Tú sabes que esta frase es de... El caso es que la frase en sí no la encontré. Pero muchas muy similares, descritas desde Michael Jordan a Winston Churchill, pasando por una cantidad inmensa de gente conocida de cualquier ambiente, ¿no? Deporte, política, filosofía. El caso es que mi frase, que se me ocurrió y me pareció muy potente, y me di cuenta, ¿no?, de que puedes tener a los mejores y que tu proyecto, tu trabajo, pues no implica el resultado deseado, ¿vale? Sin embargo, puede que no tengas a los mejores y, sin embargo, tengas un resultado óptimo. Y diréis, ¿y cómo es eso? Porque se dice en todas las partes, ¿no? Incluso en El Hobbit lo dicen, ¿no? Lo de la suma de las pequeñas partes. Al final, la suma de todo es mayor y mejor que la suma de cada cosa individual. Y me explico, ¿por qué? Porque al final la cohesión, las cosas en común, la empatía, todo eso que hace que un equipo sea un equipo y no una banda de gente muy buena que no coordina, pues es lo que hace que el resultado sea fantástico y fabuloso. Pasa en el jazz, la gente suele ser unos virtuosos, pero claro, tienen que tener ese feeling, tienen que tener esa complicidad a la hora de tocar, ¿no? Porque imagínate, tú subes a 4 tíos tocando muy bien cada instrumento, pero que cada uno vaya a su bola, que el jazz al fin y al cabo es un poco el ir a su bola, pero realmente está coordinado. El jazz es un arte, es una ciencia, ¿no? Y sale de forma espontánea muchas veces. Y lo quiero comparar con Radio Universo Literario, porque aquí hay gente con muchísimo talento y no obstante, a pesar de tener ese talento inmenso e increíble, lo pone a disposición del grupo, del equipo, ¿eh? Arrima el hombro, se hace lo que haya que hacer, es una maravilla. Entonces yo el otro día cuando escuché el programa, esa frase que se me ocurrió y que he visto que muchos pensadores, gente de muchos ámbitos lo ha pensado, lo ha dicho y se ha comprobado empíricamente, ¿vale? Porque no estamos hablando de inductivismo, ni de probabilidades, ni de estadísticas, no. Estamos hablando de cosas testadas, de cosas que se han probado y han dado un resultado increíble. Pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Y qué más os puedo contar? Ah, sí, se me olvidaba. La gente de Vitiriteros va a tener una obra de teatro el día 13... Me lo ha hecho mi amiga Raquel, de buena tinta, es una obra de teatro sobre Lorca, ¿vale? Yo os pasaré más información la semana que viene, Yo lamentablemente no voy a poder ir porque tengo otro evento paralelo y no voy a poder estar. Me apoyo desde aquí, Raquel, que ya sabes que soy fan tuyo, una gran actriz que conozco hace mucho tiempo y una gran amiga sobre todo, y una gran persona por encima de todo, todo, todo y todo. Bueno, el otro día, ya es el último rollo que os cuento esta semana, estuve leyendo un poquito de filosofía, esta vez no fue filosofía oriental, esta vez era filosofía occidental, más concretamente de Grecia, y estuve viendo la concepción del mundo que tenía esta gente, ¿no? La concepción del alma, la metafísica, todo esto, ¿no? Y dices, ostras, esta gente le daba al tarro una cosa bárbara, ¿no? Una cosa seria. Y te das cuenta que, como dicen, nos estamos idiotizando muchísimo. O sea, yo os digo ahora mismo, que levante la mano el que alguna vez, ya no lo digo al día, os digo en el mes, se plantea el por qué está aquí, para qué está aquí, qué sentido tiene todo esto, si vale la pena seguir con el tipo de vida que lleva, si hay más allá, si hay más acá, si hay algo, ¿no? Y no me voy a poner en rollo Iker Jiménez ni nada por el estilo, pero yo pienso que hace mucho tiempo que nosotros dejamos de pensar realmente en cosas que no podemos tocar, que no podemos tener en el día estresante y que nos puede hacer, no sé, pensar otras cosas. Es como, por ejemplo, os voy a recomendar una cosa que hago que me relaja muchísimo, me abstrae, no lo puedo practicar mucho, pero lo descubrí y es fantástico, y es dibujar con palabras. Son dibujos sencillos, son personas, son árboles, son pájaros, son puños de Facebook, y es ir poniendo palabras o ir haciendo frases e ir completando un dibujo. Creo que llaman caligramas. Y es una cosa fantástica, es una cosa fantástica. Mejor, yo creo que mejor que lo de los mandalas. Te relaja, te difumina, de todo, vamos, de todo. Es una maravilla. Y luego, el pensamiento es de difuminarse, de estar en ese aspecto abstracto. Al igual que cuando meditas, si logras hacer una buena meditación, os aseguro que os va a dejar el coco funcionando perfectamente, vais a dejar de estar tanto pendientes del móvil, de si te llaman, de si hay mensajes, de si no, de si vais a vivir de verdad la vida de nuevo, ¿vale? Y me voy a ir ya con una recomendación de música, ¿vale? El jazz, como dijo Murakami, era un escritor que descubrió el jazz y gracias a ahora el jazz era el que le hacía escribir. Pues algo así, no me lo estoy leyendo y por eso lo digo de memoria. Y mi recomendación de música es, si algún día podéis, buscar cualquier grupo de jazz, da igual que sea clásico o sea nuevo, hay grupos de jazz muy buenos y vale la pena escucharles un poco y ver ese grupo, ese equipo que forman y ese resultado fantástico que sacan a la luz. Y yo sé que estoy muy pesado con el jazz, pero es que solo quedan unos días para que termine el Festival de Jazz de Madrid. Aprovechar para ir a ver alguno de los grupos que están en la capital o van a estar, creo que esta semana termina. Aprovecharlo y disfrutarlo, ¿vale? Así que nada, Bascom, hoy has visto que ha sido una especie de batiburrillo aquí de muy extraño que me he montado. Pero espero que os guste, os haya gustado, pues todo lo que os he contado, ¿no? En fin. Y aquí se despide Javier Bravo y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo para todos. Hasta ahora, Bascom.
Pues muchas gracias, FJ. Nos vamos a quedar con esa frase que nos has dicho a todos. Al final la suma de todo es mejor que la suma de cada cosa individual. Y es verdad que en grupo las cosas siempre salen mejor, ¿verdad? No es lo mismo andar muchas personas hacia la misma dirección que una única persona. Así que nos quedamos con esa frase que ya han repetido, según lo que se ha comentado, varias personas importantes a lo largo de la historia de diferentes maneras. Y como no, pues era de esperar que a FJ también se le ocurriera algo parecido, ¿no? Volvemos contigo la semana que viene y bueno, esperamos que nos cuentes, Vitiriteros, sobre esta obra que van a representar de Lorca. ¿Dónde es y cuándo podemos ir a disfrutar de ella? Muchas gracias, FJ. Hasta la semana que viene. Pues amigos de Universo Literario, tal y como os he comentado antes, hoy vamos a hablar un poquito de teatro, y de un teatro muy especial, porque vamos a hablar de Eurípides. Y Eurípides, pues, debió nacer entre los años 484-480, nació en Salamina, y fue hijo de un comerciante acomodado y de una mujer noble. Aunque en su época los comediógrafos se burlaban de él, ¿no? Pregonaban que su madre fue verdulera. Y bueno, poco más se sabe de él. Pasó la mayor parte de su vida escribiendo teatro, siempre lejos de todo cargo político. Fue contemporáneo de Sófocles y muy niño como para conocer a Esquilo. Murió en 406 a.C. en la corte de Arquelao en Pela de Macedonia. Y Sófocles, pues, honró su muerte dirigiéndole, esta honra, ¿no?, vestido de luto, todos los coros de Atenas. En su tumba pueden leerse estos versos. Tumba de Eurípides es Grecia entera, sus huesos guarda la tierra de Macedonia, en la cual recibió el fin de su vida. Su patria fue Atenas, Hélade de Hélade, después de que mucho a las musas sirvió, de muchos también la alabanza disfruta. Eurípides debió escribir cerca de 75 tragedias, de algunas de ellas tenemos noticia de sus títulos, incluso de algunos fragmentos, pero el hecho es que solo se han conseguido mantener en total unas 18 obras, de las que podemos clamar la autoría por parte de Eurípides, y entre todas ellas pues está, por ejemplo, Medea, o Hécuba, o las Troyanas, Electra, Orestes, las Fenicias, los Heráclidas, hay muchas. Hoy nos vamos a centrar en una de ellas que he leído y me ha encantado, y estoy hablando de Hipólito. La obra de Hipólito, escrita por este gran personaje de la historia, Eurípides. Y el Hipólito de Eurípides, pues, es una tragedia de amor, es un drama de amor movido paradójicamente por el odio de la poderosa Afrodita contra el joven Hipólito. En el juego cruel e implacable de esta diosa, pues, se debaten los personajes de Hipólito, Fedra y Teseo, que sin perder su humana y compleja grandeza, pues, van a formar un trágico triángulo de piezas encaminadas a su perdición. Como si se tratara de un mecanismo de relojería, el plan de Cipris Afrodita, pues, se irá cumpliendo de forma inexorable. Lo que es, a lo largo de la tragedia, las fatales trampas de lo que es la diosa van a ir haciendo saltar uno por uno los resortes de la muerte y de la destrucción. Y argumentalmente, pues, Hipólito se desarrolla entre dos epifanías o apariciones, que son la de Afrodita, que es la diosa del amor, y la de Artemis, que es la diosa de la cabeza, ¿no?, y la castidad, que abren y cierran la tragedia. Comienza la obra con la teofanía de Afrodita, que, enfurecida por el desprecio del que hace gala Hipólito, pues, hacia ella, nos expone la venganza que ha maquinado contra este joven, y para ello, pues, va a inspirar un ciego amor hacia él en su madrastra Fedra, la esposa de Teseo y padre de Hipólito. El amor no correspondido de Fedra hacia su hijastro Hipólito la llevará al suicidio, pero que es la muerte de Fedra y una engañosa tablilla en la que se acusa a Hipólito provocará el furor de Teseo. Estalla entonces su cólera en una maldición que arrastrará a su hijo hasta la muerte, y la agonía de Hipólito, pues, motiva la teofanía de Artemis, que es la diosa preferida del joven, la cual, descubriendo a Teseo la verdad de lo sucedido, pues lo va a asumir en sufrimientos aún mayores. Concluye así el funesto círculo y se cierra lo que es la trágica red en la que han ido cayendo los personajes. Y de lo que es esta obra, estrenada en el año 428 a.C., Hipólito, pues, nos revela a Eurípides en la cima de su arte, ¿no? Lo que es la tragedia articula su estructura dentro de los cánones clásicos, pero también va a aportar novedades importantes en cuanto a lo que es la definición de los planos de intervención divina y humana, así como lo que es lo relativo a la caracterización de las relaciones entre dioses y hombres. También merece ser destacada la profundidad en el tratamiento de los caracteres de los personajes, y como en cualquier tragedia clásica, pues la ibris, esa compleja mezcla de orgullo e insolencia, obsesión y ceguera que aqueja a los mortales, pues va a actuar como motor inicial de todo este drama. A partir de ahí, una divinidad ofendida, en este caso por Afrodita, pues va a poner en marcha un plan encaminado a destruir al héroe, y para el cumplimiento de la divina venganza, el engranaje de lo que es la tragedia, va a arrollar entre sus ruedas pues cualquier vida humana o cualquier humano sentimiento que se oponga a sus planes. Pero lo portentoso del plan trágico que la divinidad impulsa es su perfección interna, ¿no? Está en el hecho de que logra cumplirse a partir de las condiciones psicológicas y a través de las circunstancias de los protagonistas humanos de este drama. Son pues los personajes los que tienen sus propias razones para actuar como lo hacen, y será también sus actos los que les aboquen, ¿no?, a ese destino final. El alarde de castidad de Hipólito y lo que es su virtud sin fisuras, y la seguridad pueril de su pensamiento y su insolencia para con Afrodita, pues lo va a precipitar hacia la muerte. A Fedra, por el contrario, la va a llevar a la mentira y al suicidio, y sus sentimientos de amor hacia Hipólito pues van a estar contrapuestos a su miedo a perder su dignidad de esposa y de reina, a ser infiel a su marido o a perjudicar a sus hijos. La nodriza se hace cómplice entonces de la pasión de Fedra por servicial amor hacia su dueña, y porque entiende que está unida a su posición y destino, y la cólera de Teseo pues va a estar motivada por sentimientos completamente complementarios, ¿no?, a lo que es el amor hacia su esposa, a la que va a creer de víctima de Hipólito, y por su deseo de venganza pues va a estar unido a la necesidad como rey que es de reparar ese ultraje, ¿no?, que ha recibido. Está claro, desde luego, que todo eso pues ha sido dispuesto por Afrodita, pero lo que es la trama argumental también sería explicable y tendría sentido propio sin la intervención divina, ¿no? Puede dar la impresión de que los dioses están ahí solo en virtud de lo que es la convención de la tragedia antigua y en razón del mito del que parte. Sin embargo, el Hipólito pues es una de las tragedias en las que la acción divina se hace más omnipresente. Podemos decir que esta es una de las fecundas antinomias de las contradicciones de las que está lleno el teatro de Eurípides, y que progresa así la acción dramática en un doble plano, ¿no? De un lado tenemos el humano, sujeto en su actuación a sus propios móviles e impulsos, matizado por sus sentimientos y por sus convicciones, y del otro lado el divino pues se abre la tragedia y se cierra, ¿no? De esta manera, una vez iniciado el drama, el coro de mujeres que se encarga de recordarnos el poder de la divinidad y de hacernos caer en lo que es la cuenta de lo que vemos en la teatral escena humana, pues no es otra cosa que el desarrollo del programa de una diosa, ¿no? Es el coro, además, el encargado de nivelar los desajustes entre tiempo real y tiempo escénico, con sus estasismos corales que van a ir separados los cuatro episodios de los que consta esta tragedia. Y la tragedia de Hipólito pues se sustenta sobre estos tres personajes nobles que hemos dicho, Hipólito, Fedra y Teseo, y los tres pues están cada uno a su manera, ¿no?, tocados por la Idris, pero ninguno de ellos son ya héroes, ¿no?, a la manera antigua, al estilo de los de Esquilo o de los de Sófocles, en los que todo era trágica grandeza. Aquí son personajes profundamente humanos, de psicología compleja y llena de poliédricos reflejos, y en los que aunan noblezas y miserias, amores y odios, y capacidades de heroísmo e interesada astucia calculada. Los tres tienen también una gran riqueza de resortes y una clara evolución en escena, y esta variación pues, es especialmente apreciable en lo que es en el personaje del joven Hipólito, desde el prólogo, que es donde Hipólito nos va a mostrar esas dos caras distintas y convergentes. Luego, en el episodio 2, de furibunda misógina, el del episodio 3, de ilustrada retórica, así hasta llegar al Hipólito moribundo del Éxodo, ¿no?, el hijo sensible, cariñoso y noble. Nos fijamos entonces que los dos personajes centrales de la tragedia palaciega, Hipólito y Fedra, para empezar, los dos son extranjeros en Trócene y en Atenas, y él es un bastardo venido del norte, ¿no?, fruto de los amores de Teseo con una amazona, heredó de su madre la pasión por la caza, los caballos y el ejercicio físico, y cultiva también, acaso por contraposición de lo que es la actitud de su pueblo de origen, pues un odio violento y altanero hacia lo que es el sexo femenino. Solo venera a Artemis, la diosa de la caza y de los bosques. Como ella quiere mantenerse virgen de por vida, despreciando el amor
de las mujeres y a la diosa que lo simboliza y favorece, pues Hipólito se obsesiona con su castidad, ciego para cualquier otra cosa que no sea su propia virtud, pues gusta de recorrer solitarios parajes, vaga siempre por los montes persiguiendo fieras, doma caballos, participa en las carreras, compone himnos a su diosa Artemis y habla con ella, ¿no? En definitiva, está como fuera del mundo y de su contemporaneidad, y esto es, pues, fuera de la polis y de su ambiente. Fedra es del sur, es la isla de Creta, es hija del rey Minos y de Pasifae, y en la escena, pues, demuestra ser capaz de grandes amores y de grandes sacrificios, y la imaginamos como una reina joven en un palacio demasiado grande y solitario para ella, con un esposo al que quiere pero que pasa demasiado tiempo fuera. Está ocupado del gobierno de Atenas y siempre de viaje o realizando hazañas. Y sabemos que la pasión de Fedra por Hipólito pues ha sido suscitada por la diosa Afrodita, aunque esto no debía quedar esto tan claro como en el primer Hipólito de Eurípides, pero lo que es su delirio amoroso también es comprensible a partir de sus circunstancias personales y puramente humanas, y su decisión postrera, el suicidio, se nos ofrece como un fruto de cúmulo de sentimientos contradictorios que la abruman y de los acontecimientos que fuera de su control la acercan. Al lado de Fedra pues actúa su nodriza, que va a ser un personaje villano con matices, pues no en vano es como un peón indispensable dentro del plan trazado por esta divinidad de amor. Y el rechazo de Hipólito a la proposición que la nodriza le comunica ha sido previsto por Afrodita, pero igualmente pues es lo previsible, ¿no? Dado el carácter y las ideas del joven, y hasta es el proceder más lógico y conveniente a su comprometida situación de hijo bastardo de Teseo. Fedra y Hipólito obran en la tragedia de forma consecuente, no van a cometer en apariencia otro delito que el de dejarse llevar por los dictados de su conciencia o de su propio y humano nomos, y su norma de conducta y criterio interno va a ser lo que conlleve todo, ¿no? Y sin embargo, su proceder pues les lleva irrevisiblemente hacia su ruina. En este juego de antinomias, de contradicciones de leyes y criterios, de oposición de conductas humanas, divinas, no resueltas, pues los mortales se debaten en vano e intentan sin éxito salir atados como están a su contingencia, a su falta de recursos, a su error, al capricho de lo que aparece como azar, bajo el dominio omnímodo de lo que es la perfección de los dioses o de su olimpia indiferencia, ¿no? De su superior venganza. Teseo, que es el otro personaje noble que aparece, pues ya bien avanzada la tragedia, ya por el verso 790, pues viene a escena para toparse de bruces con el cadáver de Fedra. Su evolución va desde el dolor por la muerte de su esposa, a la que ama sinceramente, pasando luego por la furiosa cólera contra el hijo al que considera culpable, hasta desembocar en la tortura que le produce saber que ha sido causante de la muerte de un inocente, que es Hipólito. La conclusión es la mejor tradición trágica, que no hay salida cuando llega el acoso implacable de la divinidad. No hay salida, es el mensaje más repetido del coro, y la súplica de la Corifeo ante los sufrimientos de Fedra pues podría sonar a distanciamiento e indiferente crudeza si no fuera entendible en este contexto de falta de recursos y ausencia de humanas soluciones, cuando dice: amiga mía, ojalá que muera sin ser yo nunca herida de esas penas. Esta radical indefensión del hombre ante lo desconocido, pues lo inaccesible y lo incontrolable, ante el lado oscuro de la mente que los dioses trágicos simbolizan y encarnan, va a recorrer la parte de por un lado Hipólito de Eurípides, y lo va a impregnar por entero, dotándole del interés de la obra abierta, y desde luego este juego de conflictos pues entrañan un potente valor escénico y dramático que no ha perdido actualidad. Así lo entendió el tiempo y la tradición, que aparte del Hipólito nos ha conservado otros 17 dramas del más joven de los poetas de la tríada trágica griega. Pues como ya os he indicado antes, ahora vamos a escuchar la presentación de un libro.
Estamos hablando de Felipe Caño y de su última obra, que es la última pieza de un puzzle por montar. Es la segunda entrega de la trilogía Las historias de Jacobo. Y bueno, ha sido presentada el día 3 de diciembre a las 7:30 en la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes, en Algete. Fue un éxito total. Queremos darle la enhorabuena a Felipe Caño, si nos está escuchando. Evidentemente no podemos retransmitir lo que es toda la presentación porque fue bastante larga. Hubo muchas preguntas para el autor y como se excedía de más de una hora la presentación, pues hemos tenido que acortar. Hemos puesto una parte para que conozcáis a este autor y lo que es su obra en cuestión. Y os vamos a recomendar desde Universo Literario que le conozcáis, que os hagáis con su trilogía, porque es una de estas obras que en tu biblioteca no puede faltar. Enhorabuena, Felipe, y espero que disfrutéis de la presentación que os retransmitimos ahora. Hasta ahora.
Buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, daros las gracias a todos por estar aquí otra vez acompañándonos. No hace ni un año que estábamos aquí, ¿verdad? ¿Repetís algunos? Sí, yo creo que sí, ¿no? Veo muchas caras conocidas. Bueno, yo soy Lorena San Pedro, la editora de Leibros, y bueno, es el segundo libro de Felipe que sacamos. Ya la charla de la editorial yo creo que ya la conocéis, ¿no? Que llevamos 5 años en el mercado, apostamos por autores noveles. Y bueno, en este caso, hace unos meses presentamos, aunque lo olvide, siempre era conmigo, y ahora estamos aquí para presentar la última pieza de un puzzle por montar.
Y además hace 9 meses exactos.
¿Vosotros creéis que tiene relación un libro con el otro? ¿Los que lo habéis leído? ¿Creéis que tiene relación o que no tiene relación?
La gran mayoría lo han leído, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno, pero bueno.
No, pero son muy tímidos y muy borrachosos. Y además, hay otra cosa importante. Tenemos muchos lectores cero.
O sea que... ¿Quién le ha leído la novela? A ver, levantadme la mano, no seáis tímidos. ¿Nadie? Venga, soy valiente.
Va saliendo por allí, por el fondo.
No, van saliendo, sí. ¿Y qué os ha parecido? ¿Habéis visto una evolución en el protagonista?
Venga, César. Nacho.
La segunda no me la he leído, me he leído la primera, pero
ya, ya, ya. No, del lector es cero de aquí, de la segunda no, era de la primera.
Ah, de la primera erais. Sí, 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 vale, sí, vale. O sea que la segunda no la ha leído nadie, ¿no? Pues agarraros a la silla.
A Esther solo le dejé leer el final.
Bueno, te ha estripado todo.
Quería ver la reacción de ella y solo leyó el final.
Pues cuéntanos, Felipe, ¿qué ha cambiado en el protagonista? ¿Qué ha cambiado en Jacobo en esta nueva entrega?
A Jacobo realmente sigue siendo el mismo, entre otras cosas porque esta novela está escrita hace 4 años. Además, yo soy muy malo para las fechas, pero cuando estoy mirando los registros, he visto que hace 4 años, que fue cuando la registré, y todavía siguió un poco la tendencia de Jacobo. Ha sido pues bastante más cómoda de escribir porque el personaje estaba hecho. Ya tenía una personalidad, unas filias, unas fobias, tenía sus virtudes, sus defectos, y lo único que le he hecho pues un poco pues prolongar sus aventuras y lo que es su vida. Uh-huh. Nada más.
Pues cuéntanos un poco de la última pieza de un puzzle por montar, hasta donde puedas, sin desvelar.
Sí. Esta es una obra que en la sinopsis creo que he logrado describirla en grandes rasgos en muy poquitas líneas, porque sabéis que el gran problema que tiene la sinopsis que o pones muchas cosas o la pones tan reducida que no le dices absolutamente nada. Y para no cometer errores, ya que me quedo creo que medianamente bien, os lo voy a leer. Dice, las consecuencias de lo que hiciste te perseguirán toda la vida y las consecuencias de lo que no hiciste también. Esto normalmente es lo conocido como karma, no es otra cosa, pero que queda bien como si fuera un proverbio. Y luego pues hay la segunda parte, que es que el fruto del remordimiento de un moribundo, por los resentimientos aparece una caja en la cual lleva pues escondida por más de 20 años, y su contenido es el que desvelará un asesinato del que no hay constancia alguna. Un asesinato que ha ocurrido y que nadie sabe que ha ocurrido. Y entonces, con 20 años de desfase, pues realmente se averigua. O intentamos que se averigüe. La pregunta al final es, ¿y también sabremos quién es el asesino con 20 años? Y es algo que, como decía, hasta aquí podemos leer.
Oye, Felipe, ¿y cuál te ha costado más escribir? ¿Aunque lo olvides, siempre irá conmigo o la última pieza, un puzzle por montar?
Escribir por el estilo. Lo que pasa es que cuando hice la primera, lo que más tiempo invertí fue en preparar al personaje. El rodearle de amigos, de vivencias, pues un poco el carácter, la personalidad, la forma de ser, y entonces es lo que más costó. Luego, cuando terminé la primera novela, lo que sí tenía, cuando coloqué ya casi las tres letras de fin, casi tenía la necesidad de, como me había costado bastante, de no podía dejarlo ahí parar, ¿no? Y parecía como que Jacobo, el protagonista, me pedía que siguiera contando sus historias. Y esta es una novela que se ha escrito de atrás para adelante, de adelante para atrás, se ha ido jugando un poco con los tiempos y muy atractiva, como que es fácil de leer. Y además, como a mí siempre me gustan estas novelas, con pocos personajes, ubicada en sitios como muy propios, que todo el mundo conocemos, no como Kansas o Arkansas y con nombres estos raros. Y entonces ha sido eso, de hacer una novela sencilla, fácil de leer y, como siempre digo, de playa y de piscina. No persigo nada.
Y una pregunta, ¿hay que leer la primera para poder leer esta o son independientes?
No, son independientes.
O sea, ¿puedo leer esta sin haber leído la primera?
Sí, porque en esta, incluso para personas que no hayan leído la primera, también por medios de técnicas ya describo quién es el personaje, quién es su familia y quién son, pues digamos, su entorno, sus amigos, su familia.
¿Y si leo primero la segunda y luego leo la primera, yo enlazo?
Puedes enlazar igualmente. Perfectamente, sí. Son las historias de esta persona, que igual que las próximas, uh-huh. Están todas ubicadas en un mismo año o en unos años, pero no tienen nada que ver una con la otra.
¿Qué es lo que te animó a escribir esta segunda novela?
La necesidad de seguir contando historias. Me lo pasaba como muy bien. Me subí a mi zulo, estaba rebajado de todo servicio en casa. Y eso, pues... Te va motivando, y porque sí, necesitaba. Enseguida la historia empezó a coger forma, y lo más difícil en estos casos, ya tenía el final, ya sabía lo que iba a ocurrir, y entonces fue pues
hilar
hacia atrás y empezar a jugar con los tiempos.
¿Qué vamos a contarles, verdad? Cuando somos escritores y tenemos ahí nuestros personajes, al final lo estamos viviendo ahí en la cabeza, ¿verdad? Y cuesta mucho a veces desprenderse de la historia.
Hay una cosa, y es mucha gente dice que cuando escribes la primera novela, pues suele ser propia, que tú eres el protagonista, un poco camuflado, cuando realmente no es cierto. Puedes vincularla. Y lo que pasa es que estos protagonistas que les vas aditando cosas de personas que conoces. Y entonces le creas, le generas, y en función de eso, pues lo que empiezas es a preparar la historia. Pero como bien dices, estás cómodo. Realmente es como si estuvieras en un gran teatro y te estuvieran explicando una obra. Y si por aquí llega y se queda estancada, pues puedes ir cambiando las rutas de una u otra.
Cuéntanos, ¿cuáles son los ingredientes principales de esta novela?
Los ingredientes principales, pues es... creo que es la típica novela negra, pero española. Sin policía, sin persecuciones, pero con un asesinato y con una persona que quiere hacer de detective, que se empiece a involucrar sin querer serlo. Y empiezan a buscar el por qué ha habido un asesinato y no se ha notificado y nadie sabe absolutamente nada de él.
Uh-huh. Oye, Felipe, y una vez que terminaste el primer libro y dijiste, venga, voy a escribir el segundo, ¿cuánto tiempo tardaste en darle forma al proyecto?
La necesidad rápida. Darle forma, sí, en un par de meses hasta que realmente...
Pues es rápido, ¿eh? Un par de meses.
Sí, sí, pero ya es que la historia casi estaba escrita. Cuando ves con un final bonito, sencillo, y ves que ya tienes los personajes de arrancada, solamente me faltaba el buscar un motivo por el que se desarrollara toda la novela. Uh-huh. Y lo logré sacar, lo conseguí con El Camino de Santiago. Uh-huh. Y con los preparativos de nuestro protagonista para realizar El Camino de Santiago, pues entonces es lo que hilvanó pues, toda la historia final.
Y... Te voy a seguir haciendo preguntas.
Perfecto.
Pero antes, no os lo dije la última vez, pero tenía deberes para vosotros. ¿Cuántos me habíais dicho que habíais leído el primero? ¿Me levantáis la mano otra vez? ¿Por allí? Vale, os voy a pedir que os pongáis de pie.
¡No!
¡Venga!
¿Puedo grabarlo?
Puedo grabarlo. Vale. ¿Me definís en una palabra la primera novela, cada uno de vosotros? ¿Empezamos?
Muy fuerte.
Fuertísima.
Muy bien.
Yo muy romántico.
César. Vamos empate a uno. Julio.
Erótica.
¿Tiene su aquel?
De todo un poco.
Muy buena.
Muy diplomática.
Yo me pregunté... no sería mi hija.
Es que te explico, es mi suegra. Que lo que pasa en el camino se queda en el camino.
Por ahí por el fondo he visto más gente antes, venga, a ver. Muy bien. ¿A ti te he visto antes levantar la mano?
Pasional.
Muy bien. ¿Alguien más? Que venga, no seáis tímidos, si os he visto. Venga, ¿nos animáis? Felipe, defínenos la nueva en una palabra.
Yo estoy con César, romántica. Es una continuación de la primera en romanticismo, en erotismo, en todo lo que habéis definido. Y en
intriga
muy
también, ¿no?
Fuerte.
Intriga. Intriga.
Sí. El intriga es la principal, la guinda.
Uh-huh. Oye, Felipe, y háblanos, ¿qué más proyectos tienes?
Pues ahora lo primero que quería es terminar la trilogía. Uh-huh. Limpiar la tercera novela. Y os hago un spoiler. Se llama Triángulos Negros. La primera novela que tengo con un título corto, como veréis. Y luego, pues tengo otra novela que un amigo común, Luis, pues me ha propuesto para llevarla a un concurso en... Uh-huh. Concurso literario, y ya que nos hemos metido, ya estamos metidos en harina, pues llevamos un poquito
a tirar para adelante.
Y luego, pues lo que llevo mucho tiempo preparando un libro de poemas, aunque por aquí hay una poetisa, aunque aquí hay una poetisa que luego te voy a presentar,
¿sí?
Que es importante, muy, muy jovencita, no señalo, y empezar a darle forma uh-huh. al de poemas.
Oye, y te voy a poner un aprieto. Yo no sabía lo de los poemas.
No.
¿Tienes alguno por ahí que recites?
No, y además me pongo colorado.
Adolfo, ¿tú lo sabías?
No, ni idea, me ha sorprendido.
Sí, lo tenía en secreto totalmente. Que, pues ahora voy a cotillear un poco.
Perfecto.
¿Qué manía sigue teniendo para escribir?
Pregúntaselo mejor.
Cuéntanos.
Nada, la manía la tiene intrínseca, es siempre lo mismo.
¿Sí?
Es lo que él dice, se mete en su zulo, no existe. Es como lo de, está padre, está borracho, como cuando estuviera.
Bueno, realmente una de las mayores manías es que cuando hay zafarrancho de limpieza, no sé por qué, pero me vienen las hadas y me subo.
Respira.
El primero era la piscina y
ahora
el aspirador.
Sí.
Claro, sí.
Es que es, las hadas me
los
llaman.
Los hombres, ¿eh?
Las hadas me llaman. Pero nada, sigo escribiendo con mi pluma, con mi roller, primero en papel, en mi cuaderno
luego
azul.
Ya...
Y luego lo vamos filtrando y lo vamos haciendo.
Uh-huh.
Pero nada más. Y sigo escribiendo, pues, en el metro, y como estaba hablando en una de las reuniones de la editorial, que decía que en el metro se aprende un montón. Y vas viendo personajes que en un momento determinado dices, ya sé dónde la voy a ubicar.
No os pongáis a su lado en el transporte público. No. Que salís en una novela.
Y hay veces que de verdad me encantaría sacar el móvil y hacer la foto. Para no olvidarme de los rasgos, pero joder, ya a tanto no he llegado, aunque no lo descarto. Es que se aprende bastante y además vas viendo que son los personajes idóneos para muchas veces...
conversaciones, ¿verdad? Que hay veces que estás ahí, estás escuchando la conversación y dices, mira que bien me viene esto para tal.
Sobre todo por las mañanas. Cuando vas muy, muy pronto.
Ahora ya vamos con él y le decimos, oye, Felipe, mira esto para una novela. Sí. Que ya...
Es una maravilla porque me lo van diciendo.
Ya le motiváis.
Sí, ya, vamos.
Pero hay algunas veces que son tan fáciles que digo, es que si lo escribo me van a decir que son mentiras. Pero sí. Tengo muchos ayudantes.
Pues os voy a dejar que le preguntéis. Venga, ¿os animáis a alguien? Que seguro que tienen muchas curiosidades. Háblanos, por ejemplo, de la portada, que no hemos hablado.
Sí, más cosas. La portada es que la portada del anterior, aquí está. Esa sí, la hice yo. Fue un boceto que empecé a hacer. Y a Belén, que es nuestra ilustradora, pues le gustó y dijo que lo iba a colocar. Pero cuando se lo entregué, le di el libro a un amigo mío, que es pintor. Pero es pintor... un pintor que tiene firma, un pintor de óleos, de arte digital, pues vi que puso una carilla y le dije, lo he hecho yo, ya cambió la cara, no se atrevió a decirme nada. Lo único que me apuntilló, si haces otra, yo te hago la portada. Y la he hecho. Le describí cómo quería, cómo era. La portada es Desiree. Desiree es una joven de 25 años, una chica muy de su tiempo, muy formada, y según le fui describiendo a Desiree, él fue tomando nota, y al final cuando lo hice dije, pues la has clavado. O sea que siempre es un pequeño error, porque cada uno cuando lee un libro se imagina a los personajes, ¿no? Pero yo creo que acertó con ello. Y además digo Desiree que me he permitido el lujo de castellanizar la palabra. Esto viene del francés, Desiree, con dos E, la primera acentuada. Pero es que si le ponía el nombre de Desideria, no es que sea ni feo ni bonito. Lo que pasa es que pierde el glamour. Y por eso le puse Desiree. Pero es la coprotagonista y ya os digo, os enamorará.
Y tengo otra curiosidad de la portada. Mantienes el negro de fondo... Pero la primera como muy en tonos rojos todo y esta muy en tonos naranjas. ¿Tiene algún porqué?
El tono rojo es porque había sangre. Y no me meto más porque hay gente que todavía no ha leído la primera, pero hay sangre y hay unas secuencias con bastante sangre. Y esta es un poco más light, aunque también... un pelín más naranja. Sí. Lo importante es la portada es los ojos, que los ojos color miel, y ya sabréis luego el motivo.
Pues puedes de esa compra, se va a poder adquirir hoy aquí, luego en la papelería VIP, papelería VIP aquí en Algete. Cualquier papelería que vayáis y lo pidáis, se pueden adquirir. Es cierto que, por ejemplo, la Casa del Libro, el Corte Inglés y tal, nos cuesta más porque hay que andar detrás de ellos, pero también se pueden adquirir allí, en cualquier sitio. Y luego...
Por ejemplo,
cuando
escribe hablando cuadrado azul, y aquí tengo otro ejemplo de lectura, yo soy retornatoria, la mejor oferta de hace tiempo, eso animo a uno de los participantes a escribir, que es como hacer primero un pequeño guión, como si fuese una película, y luego desarrollando los capítulos, o haces escritura automática, me parece.
Sí, eso es la famosa frase de que hay dos tipos de escritores, los de brújula y los de mapa. Brújula, yo digo que son auténticos artistas porque eso se dedican a escribir, cogen, empiezan y son auténticos fuera de serie. Y luego están los que peleamos mucho en las historias y somos los de mapa. Los de mapa lo que haces es que te buscas un punto de partida, una finalización y un desarrollo. Y en el desarrollo lo que buscas son pues varias opciones, porque en un momento determinado pues te puede quedar estancada y te vas a la opción B o a la opción C. Entonces son escritores de mapa, que van con un orden y habiendo tenido un argumento básico en el cual luego empezar a escribir.
¿Y el personaje lo construyes? ¿Tú lo pones la característica? Dice, no es solo físicamente va a tener este físico, sino este carácter, reacciona así, va a tener tales debilidades, para que no sea blanco y negro.
Lo que más cuesta, lo que más me costó al principio fue crear a Jacobo. El crearle, sí, porque primeramente le tienes que crear físicamente, porque si no luego no le puedes editar nada de carácter ni nada, digo para ti, ¿no? Y luego pues le vas poniendo pues unos amigos, una familia, un trabajo y te vas creando. Eso es lo que tienes que tener, es yo tengo un archivo donde viene toda la historia de Jacobo, desde que mide, que pesa, que... Porque en un momento determinado lo peor es que tengas una contradicción, ¿no? Que si te digo que un personaje es rubio y al siguiente te digo que es moreno, eso es lo que te echa por tierra. Pero sí, lo que me decías, está todo estructurado y lo primero que tienes que hacer, o al menos lo que yo he hecho, ha sido crearme ese personaje. Una vez que crees el personaje ya es mucho más fácil cualquiera de las historias porque, digamos que es eso, lo has calzado. Ya todo lo demás va por el mismo camino.
¿Cómo te documentas? ¿Por Google? ¿Por fotografía?
El Google, lo fundamental es Google, y es lo que siempre he dicho, San Google, que el día que me lo pillen, pues tengo de todo. Tengo de todo, de diferentes, por ejemplo, aquí pues ha habido gran parte del Camino de Santiago, ha habido parte de temas militares, y en la anterior pues hubo desde, ¿cómo se llama?, las mafias colombianas, que es la corbata colombiana, que te tienes que informar de esas cosillas, ¿no? Pero luego también te informas pues de temas médicos, pues he hecho mano de amigos, doctores. El tema de por ejemplo, en otra de las historias hablamos de maquinaria de obras públicas. Pues he tenido que tirar de amigos en las cuales me dijera pues desde cómo va codificado una máquina, ¿no? Y en el caso de que se averíe, cómo, a dónde tiene que ir, dónde está la casa, dónde no está la casa, a lo mejor te tiras 2-3 días documentándote y son 2 líneas. Pero dos líneas con veracidad, que no que para alguien que sepa de eso no le va a echar para atrás. Pero lo más bonito, yo os digo que es el documentarte, porque empiezas a mirar. En hago también spoiler en la cuarta. Hablo de la burundanga, y la burundanga, la droga es alucinante, todo lo que puede hacer, cómo te la pueden colocar, cómo no te la colocan, qué efectos tiene, cómo va en la sangre, cómo no. Pues,
¿y crece la cuneta de aquí, de estas carreteras por aquí?
¿Eh?
Y que crece por las cunetas de aquí, que no más...
¿Sí?
Sí.
No, seguro que todos la hemos visto. La confundimos con la amapola,
porque es colorida. Sí, yo ya la había conseguido elaborada. Sí, está escrita ya, pero bueno, pero podemos incluir cositas. Entonces eso es lo que se suele hacer, de documentarte con la gente que sabe y San Google o revistas, libros, infinidad de cosas.
¿Y las historias de los vecinos, de los conocidos?
Sí, son una fuente inagotable, pero inagotable. Hay muchos que sabemos quiénes son, vamos.
Se leen y se identifican.
Incluso en algunos casos he pedido permiso para emplear su propio nombre.
Para las escenas calientes también has tenido que documentarte.
Ya, pero no, aquí o entramos todos o se rompe la baraja. Aquí
cualquiera de las dos es mala.
Yo os digo que, por ejemplo, tienes a tu derecha a Lolo, que un día tenía que documentarme, Manuel, que tenía que documentarme de unas cosas y le pedí que me acompañara a un sex shop y me dejó en la puerta. No, es un nombre rumano. Los nombres, muchas veces cuando haces el personaje, ¿no? Estás como muy receptivo. Y en cuanto oyes un nombre que te llama, por ejemplo, el de Desiree, escuché lo de Desiree, bueno, mejor dicho, lo vi escrito, y el glamour que me dio, enseguida dije, esta mujer se tiene que llamar Desiree, es que me lo pedía, igual que Penélope también. Sí, y Jacobo. Pero vamos, no son ningún nombre real. Busco separarme lo más posible.
Venga, ¿alguien más?
Felipe.
Luego hablamos de Penélope.
Te voy a preguntar una cosa. Has dicho que escribes a mano, ¿no?
Sí.
¿No te ha pasado que cuando escribes a lo mejor tenías un cuaderno hecho medio, no sé, y si lo has tenido que tirar, volver a empezar? ¿O vas...? ¿Has tenido suerte que vas hilando la historia y no has tenido que decir, joder, he escrito 100 páginas y no vale ninguna para nada?
No, lo que hago muchas veces es en un montón de papeles o incluso en el móvil, pero lo que pasa es que en el móvil vas letra por letra y es mucho más pesado, pues vas poniendo apuntes. En lo que sí me ha pasado es que algunos de los apuntes en papel han ido a la lavadora y me han destrozado, ¿no? En ese momento determinado. Son los problemas del directo. Pero no, porque lo que escribes vas poniendo como apuntes, como claves. Y luego ya es cuando te sientas y ya lo vas desarrollando. Y lo utilizas eso también como filtro para escribirlo sobre el ordenador.
Bueno, y otra cosa que has dicho, lo de documentar el libro de alguna manera. A lo mejor al escritor le servirá para decir, bueno, voy a hacer una novela con lo que digo que sea verídico o que alguien lo pueda comprobar y que diga, hombre, este hombre está diciendo, en el caso que, el ejemplo que has puesto, pues una máquina lleva esto o si es algo de medicina, que te asesora un doctor.
Sí.
Pero es que el que lee, al menos en mi caso, a mí me da igual que me ponga el escritor, yo lo estoy leyendo y no me voy a ir a ningún momento a ver si es verdad lo que me dice el escritor o no. Por eso quiero decirte, la pregunta
hay algunos
es,
que sí,
¿eh? ¿Hace tanto tiempo perder en la documentación esa para luego decir, bueno, con mi ego y tal, yo quiero que el libro quede perfecto y que quede tal? Porque el escritor realmente, en mi caso, hablo con mi caso, yo no me preocupo si la marca es XTR no sé qué, o lo que me ponga el escritor, yo
Estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa. Mira, si tú imagínate que eres mecánico, ¿no? Y tú empiezas a leer una novela y resulta que te dicen una milonga sobre una máquina, te puedo decir que ya sientes rechazo hacia ello. Y lo peor es que vas a transmitirlo a los demás. Yo imagínate que lo mío es la medicina, o vamos a ver, que regente una farmacia, ¿no? Y me pongo a leerlo y me dicen que las pastillas, pues que la biodramina, pues es para las descomposiciones, ¿no? Ya si alguien me dice eso, ya perdió veracidad. Y es muy bonito lo que escribes, que sea poco o mucho, pero que esté documentado. Para mí es vital. Hay dos cosas en las novelas. Y es, la primera, que la documentación sea la correcta. Y la segunda, y es una opinión muy personal, es que haya sentimientos encontrados. Porque una novela no es una narración. Es una novela lo que sí tienes que sentir lo que estás leyendo. Y en un momento determinado tienes que sentir cólera. Y en un momento determinado tienes que sentir pasión. Y en un momento determinado tienes que ser... Y sobre todo en novelas como esta, en la cual es el personaje principal y está todo contado en primera persona, al estilo novela auténtica negra. Y entonces, si el que lo cuenta tiene que transmitir lo que percibe en ese momento. Y ese yo creo que es lo que te engancha a la novela.
Y a ti te sale del corazón.
Otra pregunta. Cuenta.
¿Por qué empezaste a escribir?
Yo he escrito un poquito más mayor que tú. Pero sí, yo escribía antes, pero escribía relatos cortos, pero lo mismo que los escribía, los destruía. Nunca me dio por cogerlos. Hasta que, pues, un año, pues, hace de esto ya cinco o seis, empecé en un verano a escribirlo.
En la playa, ¿no?
Y en la piscina. Además, que tengo aquí amigos que están allí en la piscina también. Y además, es que es alucinante porque muchas veces te haces el medio dormido y te salen unas historias. Más en la playa, que no conoces a nadie. Te pones a tomar el sol debajo de la sombrilla, que no le extraña a nadie. Y de pronto empiezas a escuchar y lo primero que haces es, lo que estás escuchando, imaginarte un poco a las personas que lo hablan, no aciertas en nada, pero muchas veces da pie a pequeños capítulos, a colocarlo. Ojo, pequeños capítulos que tengan que ver con la historia, porque lo peor en una novela es que tenga mucha paja. Tienes que ir escueto. A mí, por ejemplo, las novelas que tienen muchos personajes, me pierdo. A no ser que sean al estilo de Agatha Christie, que tienes que ir al final y dices, señor Smith, ya sé quién es. Tiene que ser muy sencillita, muy cómoda, porque lo que persigo es que la gente pase un rato agradable, nada más. No hay nada
y
más.
Y a nivel personal, que como has dicho que has hecho poesía, relatos cortos ahora, no. La novela, a nivel personal tuyo, ¿qué es lo que es más complicado de hacer? Ya sé que son temas diferentes, pero por lo menos que me digas qué es lo que te sale antes y qué te sale
después. Ahora mismo lo que me sale fenomenal, no fenomenal de calidad, sino rápido, es la novela.
La novela. Las escenas eróticas te salen...
Ojo con las eróticas. Has llegado en un momento de eróticas. Lorenzo se lleva ahora mismo a su hija. Las novelas eróticas, lo que pasa es que tienes que documentarte. No os creáis, porque ha habido aquí gente que no me ha querido acompañar. Pero lo que pasa es que tienes que ser fino y no soez. No ser explícito en ellas. Pero lo que pasa es que tienes que dar, digo, en la novela negra, Adolfo, no en la novela erótica tuya. No, yo te hablo en la novela negra. Lo que sí quiero es que sea una novela natural del día a día, pero que sea novela negra, no novela erótica.
No, pero una cosa, hablando en serio, el tema de la novela erótica, yo es que he leído a escritores decir una gran novela, escribir una gran novela, y por el pasaje de hacer el párrafo de la el tema erótico que quiero meter en esa novela, que no todos los escritores saben plasmar eso, porque es complicado, hay una línea ahí entre lo erótico y lo vulgar, que muchas veces se cruza, y ya la novela dice, joder, este tal que yo pone aquí. Pues hay escritores buenos, entre ellos ahora mismo no sé nombrarte, pero sé que he leído algunas veces algunos, y una buena novela que han tenido la han despilfarrado por echar a hacer dos párrafos, meterse en ese berenjenal, pensando que lo saben hacer, y no han sabido, y han pasado esa línea, sí, que ya es grotesco.
Mira, te digo que tenemos la fortuna, atrás de ti está Adolfo Pascual, y es escritor de novela erótica. Y él te puede decir perfectísimamente esa línea.
Adolfo Pascual ya escribe novela erótica.
Bueno, que has escrito novela erótica.
Adolfo Pascual es un escritor blanco.
No lo gusta.
Curro.
Ah, es Curro. Vale.
Yo pienso que...
Perdón.
No es él,
¿qué es?
Pero hay dos escritores que han pasado en cuanto a puntos supremos, en cuanto al erotismo. Estoy hablando de Isabel Allende y estoy hablando de Gala. Gala es la regla de tres. Isabel Allende me parece que es el hija de la fortuna o el retrato en serie, no recuerdo cuál es. Y es que tienen un relato erótico en un momento determinado. Esto es maestría.
La pasión turca. ¿No? En la pasión turca.
Uf. Enriquecerlo ahora. Para nada de. Vamos a ver. Pero es que se tiene que jugar mucho en este caso, como dice.
Pero yo le digo, por ejemplo, a novelas grandes, la saga de Lulu, tiene pasto. Eso no llega a ser ni erótica, ni llega a ser nada. No,
el hábito ocurre siempre lo mismo.
Claro.
Relato normal dentro de una historia donde tienes que meter todo mucho.
Es que ahí te digo una cosa, hay que ser escribir como la vida misma.
Pero Felipe, en el segundo también están momentos de pasión. Como en el primero.
Sí. ¿En el tren?
En el tren no, pero en el capítulo 3 es fuerte. Pero lo que pasa en el camino se queda en el camino.
Pero
Hay en el capítulo 3, me parece, en el 4, sube un poquitín el ambiente, pero vamos. Pero digo una cosa, pero es elegante. Es elegante. Cuéntame. En temas políticos es que creo que al menos a mí no me merece la pena. Yo como quiero escribir es para pasar un rato agradable y lo que no te vas es a enemistar absolutamente con nadie, porque cada uno tiene sus ideas en un campo como en otro y no para reflejarlo en una novela lúdica, una novela para pasar un rato agradable. Si fuera con cualquier otro tipo de literatura, pues ya sí te puedes mojar y no creo que debería escribirse, no haber límites. Pero en este caso, los únicos límites es lo que hemos hecho ha sido de lo que he creado en este hombre, ¿no? Y es un prototipo, es un padre de familia, con dos hijos, con ficción, la parejita, ¿no? Es absolutamente ficción, pero te decía que... Entre la madre y la hija, hoy... ¡No! Y entonces es un padre de familia, un señor con sus 40 y pico años y con una vida estructurada. Pero vamos, como podemos ser aquí el 90%, ya quisiera yo tener 45, pero bueno, como puede ser el 90% de la gente.
Por regla general, la pregunta yo te mueves dentro de lo políticamente correcto.
Sí, ¿no? Total.
Bueno, también, ¿no? También.
Poner los límites que puede llegar en un momento determinado un señor que ha tenido una educación pues de la España de después en la democracia, ni más ni menos. Esa limitación que ha tenido tanto a nivel político, tanto a nivel sexual como a nivel de formación, de educación. ¿Entiendes? Políticamente correcto, tú lo has dicho.
¿Y lo religioso está marcado también por este tipo de...
No. No, no le he querido desvincular por completo. No me he puesto ni a favor ni en contra. Cuéntame.
¿Dónde te ves o dónde te gustaría estar dentro de 5 o 10 años con respecto a este escrito?
En Benidorm.
Pues yo no tengo ahora ninguna expectativa. Ahora, realmente, de verdad, yo lo que sí me gustaría de aquí a 10 años, no tengo ninguna ilusión por llegar a escribir, ¿no? Todavía, no sé si cambiaré de aquí a nada. Mi ego no es el de los escritores estos, de que se lo van pisando. Yo estaría muy feliz de aquí a 8 o 10 años poder reunirme otra vez aquí y explicaros que he hecho mi novela 32... y estar con mi gente a gusto, cómodo, porque yo sigo diciendo una cosa que os dije en la primera. Yo, en un principio, escribo para mí y por pasarlo bien. Entonces, como no persigo absolutamente nada ni hacer un bestseller, sino el facilitar a mi grupo, ¿no?, el que pase un rato agradable. Pero no persigo...
¿Te gustan imágenes de dónde te gustaría ver? ¿No tienes clases?
No. A mí con ese señor gordito que pone atrás no sé qué de un planeta, pues, tampoco te creas que... Eso sí, el dinero que tiene, qué duda cabe. Pero no. Mira, hay gente que tiene una visión de futuro bastante grande. Yo sé que con esto no te vas a hacer ni millonario, y se lo he dicho muchas veces a Lorena. Sí, esta es una pasión que con que no nos cueste dinero es suficiente. Porque escribes por gusto, por pasar un rato agradable.
Para aclararte un poquito el tema, te comento. Los escritores, por cada novela que se vende, como muchos nos vamos a llevar un euro.
¿Qué tal las ventas?
Aquí en España, según me han confirmado en distribución, un escritor que vende 1000 ejemplares de su novela, se puede considerar ya que es un bestseller. ¿Eso qué te supone? 1000 euros. Dime a dónde vamos.
Excepto don Arturo y dos más.
Yo, si vendo 300 unidades de una novela, me considero que he tenido un éxito. Que son 300 euros, pero me da para unos cafés y poco más.
¿Sabéis cuántos libros se publican al cabo del año en España? 85.000. Y yo creo que no se leen todos.
Aclaro, Felipe, que la pregunta no iba por el interés económico, sino...
Sí, ya te lo he dicho yo, te lo he dicho yo. El seguir, ya por eso decía, el seguir reuniéndome de aquí a 10 años, ¿no? Y que todos nos encontremos igual de bien. Pero vamos, y seguir contando historias y que sobre todo que guste. Decía que el ego de los escritores es muy importante y... No, y veo que es normal que lo tengan, porque, joder, ha sido escribir la primera y he ido por la calle y me han parado. Y, joder, avergonzado, colorado, y me han hecho preguntas. Y, oye, ¿y Jacobo es? ¿Y Penélope es? Y oye, gente que...
Infinitos en la radio.
Sí, pero... Gracias, corazón. Pero no persigas nada más. Y además, por eso de que dicen que luego lo de la fama es tiene que ser horrible. Lo que sí me he dado cuenta es que todos estos personajillos del mundo del colorín, que salen dos veces en Telecinco y cosas de estas, que se vuelven tontos, porque, joder, si con escribir un libro en un pueblo, con los pocos que somos, y que se hable de él, pues imagínate que tienes 18 años y que te habla, te ve la gente por la calle y te dice, tú no eres... Eso tiene que ser increíble, pero vamos, para poner los pies en la tierra. Eso con 18 sí.
A ver, yo
con 61 no.
Voy a contar un secreto de Felipe. No llevamos ni un año trabajando. Bueno, a lo mejor con lo que hemos trabajado atrás antes
sí,
de publicarlo,
sí.
Llevamos el año trabajado. Pero una vez que salió la primera novela, pues no llevamos ni un año trabajando juntos. Y yo os puedo decir que de los escritores que tengo, Felipe, o sea, se le ocurra al tío que no veáis. Uh-huh. Se mueve para todos los lados, hemos ido a las ferias y el primero que se apunta y se ha venido a las ferias. Se busca él su forma de promocionarse, se mueve para entrevistas, se mueve con librerías. O sea, es que es un crack. Wow. ¿De los otros?
El ego.
Yo te sigo en redes sociales, como sabes.
No te voy a presentar a Penélope.
Yo insisto, ahí yo sabes que pico.
Yo sabes que a Gemma la quiero mucho y que no la puedo hacer eso.
Yo te sigo en redes sociales y estoy viendo tu evolución. Veo cómo vas creciendo en seguidores y tal. ¿Alguna admiradora a la que Esther haya tenido que parar los pies y decirle que es todo pico? No sé,
bueno, mi suegra y tú estáis compinchados.
Te quería decir una cosa.
Mira, sí.
No, pero bueno, por alusiones. Tiene muchas admiradoras de edades avanzadas. Y bueno, pues que le quieren mucho.
He tenido declaraciones. Pero vamos, sí. Pero todas nacidas antes del 55.
Eso es lo que
dices a tu mujer. No, de vez en cuando la que han nacido después se la enseño y digo, mira lo que me han puesto.
De vez en cuando.
Yo tengo una curiosidad, como escritor me gusta hacerla siempre. Somos muchos los que escribimos, pero escribimos para nosotros, en un principio. Y no somos tantos los que nos decidimos a dar el salto a compartir nuestras escrituras. ¿Cómo surgió esto?
Pues eso me ocurrió y además una amiga mía que no ha podido venir y además... por un motivo grave, y es que esta mujer empezó hace ya bastantes años con que ha sido una de mis lectoras cero. Aunque tengo mi lectora cero, número 000, que está ahí en esquina, y Marga sabe más de las propias novelas que el propio Jacobo que yo, porque se la ha leído, la critica y... esta mujer no hacía nada más que decirme publica, publica, publica. Y no le hacía ni caso. No le hacía ni caso. Y, como digo yo, es enfermera, pero no sé por qué, pero me debió inocular el virus de la publicación. Y después de darme mucho la vara, pues un día me vi a las tantas de la noche, después de haber escrito mi capítulo de rigor, pues me vi buscando editoriales. Y de pronto dije, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y fue la que me inoculó aquello. Pero además porque me lo dijo, me comentaba... Tengo un amigo en el hospital que es enfermero y ha publicado, le va muy bien, mira y fue la que empezó a... Si no hubiera sido por ella, lo más seguro es que no estaríamos aquí ahora mismo.
¿Cómo te fue esta experiencia de buscar editoriales?
Es gratificante y lo sabe Lorena porque se lo he explicado. Además, ha habido una cosa que yo me quedé sorprendido porque yo creía que era otra manera. Tened en cuenta que cuando se escribe, el 30% termina cuando pones la palabra fin, pero solo el 30%. A partir de ahí viene la parte más dura, más fuerte, menos gratificante, porque a mí lo que me gusta es escribir, ¿no? Y es, en primer lugar, buscar una editorial. Y además, no sabes, y no vas a tirarte en las grandotas, porque es que es un absurdo, ¿no? Y entonces, cuando contacté con Lorena, les puse las cosas muy claras. Me parece que todavía guardo el correo. Me gusta escribir. Y me gustaría que me dijeras que qué tal son los textos, a lo que me contesta. Primero pasa por los lectores, el lector cero, tal, tal, tal. Y ese mismo día le respondí, tengo varios lectores cero, pero no me valen. Digo, porque son amigos. Y realmente, porque sobre todo con la primera novela me dediqué a algunos de por aquí que estáis ahí todos agachaditos, que me presentaba en su casa, en Word, escrito con ciento y pico folios, y llamaba a su puerta y decía, hola, ¿y esto? Es mi novela, ¿y qué quieres que haga con ella? Que la leas. Y como me conocen, sabían que se la tenían que leer, porque luego les iba a preguntar. Y al principio era un compromiso, pero luego lo bonito es que ya eso cambió, y ya te pedían, ¿cuándo hay una novela más? Y ya empiezan a hablar, ya empiezan a comentarlo. Y entonces, cuando le mandé el manuscrito a Lorena, y una cosa que me llamó mucho la atención es que cuando ya me contestó, me contestó con un examen. Me puso el... ¿Cómo es? ¿Cómo le llamamos? El test de lectura. ¿Cómo
ah,
es?
Sí, el informe.
De informe de lectura. Y de pronto me dicen, tipo de escritura, tanto. Desenlace, tanto. Personajes, tanto. Y me lo puntuaba de 0 a 5. Y de estas cosas que tú entregas un libro y cuando ves dices, coño, me han hecho un examen. Te sientes un poco como vulnerado, ¿no? Dentro. Y cuando te pone al final, pues sí es apto y que si quieres lo podemos publicar. Pues ya está como los niños, uff. Porque cuando empiezas a leerlo no sabes cómo va a ser el... Y estuve a punto de irme a la última hoja para ver qué me decía, ¿no? Y entonces se lo dije a ella, dije, pues esta gente me parece seria. Y no lo digo por piropos porque lo sabe, que se lo comenté en su momento. Mm. Esta gente me es seria. Porque una de las cosas, cuando escribes un libro, bien puedes hacer autoedición o puedes ir a una editorial. Autoedición tienes que saber. Yo esto, vuelvo a repetir, yo lo hago por hobby. Yo lo hago por pasar un rato agradable y porque mis lectores, pues que lo pasen igual de bien que yo escribiéndolo.
Gracias a vosotros.
Pues amigos de Universo Literario, muchas gracias por estar ahí. Esperamos que hayáis disfrutado de esta presentación de este libro de Felipe Caño. Ya sabéis que podéis haceros con él en lo que es nuestra editorial amiga, que es la editorial Leibros. En su página web podéis encontrar todos los títulos de esta editorial y os animamos a echarle un ojo a su web por si veis alguno que os interese, que seguramente sí. Desde aquí, desde Universo Literario, ya sabéis que os esperamos la semana que viene. Tenemos muchos más cuentos, más Universo Literario, más grandes literarios. Tenemos La Corte Bizarra de Luwail, Antonio Osuna, tenemos a Rubén, tenemos a Octavio Hover, poetas. Entonces, no te lo puedes perder. ¿Por qué? Porque te estamos esperando a ti, que sabemos que estás al otro lado escuchando. Muchísimas gracias. Que pases muy buena noche. Que pases un feliz puente, que tenemos esos días merecidos para coger un libro y poder disfrutarlo en este puentazo que nos espera en breve. Y que ya sabéis que aquí os estaremos esperando con los brazos abiertos bajo este árbol que creamos en torno a lo que es la literatura y esta cultura tan afín a todos nosotros. Muchas gracias por estar ahí. Y como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta la semana que viene.